Punto de control.
Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Punto de Control, un podcast sobre videojuegos. Como todas las semanas, yo soy Gamaluna.
Yo soy Eduardo Zamudio.
Y esta vez la dinámica va a cambiar tal vez un poco porque si no se nota en el audio, gracias a Dios, estoy un poco agripado. Entonces, si por ahí en algún momento me escucho un poco extraño o raro, es porque de plano la gripa me venció. Me gustaría recordarles que Punto de Control está en redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Punto de Control, en Instagram como arroba Punto de Control Podcast y en Twitter como arroba Punto de Control P, porque Twitter no me dejó poner la palabra podcast completo. A mí me encuentran como Gamaluna23 en todas las plataformas de gaming y redes sociales. Y pues también les recuerdo que ahora tengo un canal de YouTube que se llama Todo es una ficción. Y obviamente fracasamos en subir un video a mediados de mes, pero ya se está trabajando, el guión está listo y pues habrá que empezar a editar. Amigo, no tengo nada más que agregar, dime, ¿dónde estás? ¿Dónde podemos escucharte? ¿Dónde podemos leerte? ¿En qué estás trabajando? Cuéntanos.
Muchas gracias, Gami. Como siempre, ya saben, pueden seguir mi página de Facebook, que últimamente ha estado un poquito abandonada relativamente porque he estado bastante ocupado. Gamaliel ya sabe por qué, y bueno, para los que me conocen ya saben por qué. Si no sabes por qué, te invito a que me conozcas. Es más, envíame una solicitud en Facebook y platicamos, por favor. En fin, me pueden buscar en mi página de Facebook, pueden buscarla como Eduardo Zamudio o, como siempre, en el link que estará en la parte de abajo de este episodio, o en Twitter o en Instagram como arroba samudio-senpai. No recuerdo muy bien cómo aparezco, pero recuerdo que tengo Telegram de vez en cuando, entonces ahí no sé cómo me puedan buscar, pero bueno, también estoy ahí. Y quiero aprovechar este pedacito para hacer un anuncio diagonal agradecimiento que debía haber hecho hace mucho tiempo, pero el 5 de mayo cumplí un año en mi podcast donde subo historias, entonces muchas gracias a todos los que me han escuchado, que también me escuchan acá. Y como pues, y te preguntarás, ¿por qué es que hago este agradecimiento en este? Porque en ninguno de los otros dos podcasts tengo la oportunidad de dar agradecimientos, entonces por eso este es el espacio elegido. Pero muchas gracias a todos. También se viene algo interesante para este podcast específicamente, porque si no lo saben, ya se viene acercando nuestro primer aniversario. Claro que sí, como no, totalmente en vivo. Entonces, esténse preparados porque apenas estamos viendo qué vamos a hacer, pero espero que sí vayamos a hacer algo, que ahora sí vayamos a cumplir y ahora sí hagamos algo, porque tampoco lo hicimos para nuestro especial las primeras 1000 reproducciones. Ay, Dios mío, qué incompletos somos. Uno de los dos tendría que ser el adulto responsable de este podcast. Y no quiero aventarme ese paquete, por favor.
Bueno, entonces ha quedado claro dos cosas. La primera, estamos muy felices de que estamos terminando un año de hacer podcast. Ambos, yo, pues bueno, nosotros juntos vamos un poco atrasados en cuanto a Punto de Control. Pero ya va a empezar. Y dos, en este podcast no hay adulto responsable. Sí, estamos trabajando en algo, estamos todavía platicando. Aparentemente vamos a coincidir con una fecha muy bonita para los gamers, para la gente que está emocionada por todo lo que ocurre en la industria de los videojuegos, para las industrias, para las empresas, para las consolas y para los fans. Entonces ya veremos si podemos coordinar de forma adecuada todo esto. Ahora, entremos en materia. Amigo, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué has hecho? ¿Qué has visto? Cuéntame. Creo que los dos capítulos anteriores, no sé si ya se dieron cuenta, y si no se dieron cuenta, aquí arruinamos la magia porque lo grabamos juntos. Entonces hace bastante que no hablamos en micrófono. Amigo, el micrófono es completamente tuyo. Cuéntanos sobre tu aventura de entretenimiento y audiovisual.
Bueno, muchas gracias, Gami. Pues sí, efectivamente no lo estuvimos grabando seguido. Bueno, mejor dicho, los dos episodios anteriores los grabamos seguido, entonces sí, como que estamos un poquito desactualizados. Para los que no sepan, anduve de gira artística, así como buen rockstar, por todo el estado. Y no fue nada agradable. Pareciera que viajar es bien chido, pero cuando te toca manejar e irte por carreteras donde vas de subida en curvas con neblina, lloviendo y en la noche, créeme, no está tan chido como parece. Ay, aparte con derrumbes en la carretera, es como de no está para nada chido. Pero bueno, ya del tiempo que me ha tocado libre, ahí que he encontrado recovecos, pues le he dedicado mucho a lo que vamos a estar hablando de la próxima semana, o algo de lo que vamos a estar hablando de la próxima semana. Entonces no quiero adelantar de qué es, pero bueno, simplemente me he estado dedicando bastante a eso. Aparte de eso, pues me he estado dedicando, ya retomé otra vez lo del ejercicio, creo que ya lo había dicho en algún momento, lo quiero decir porque me siento muy orgulloso de ello, me siento muy orgulloso de mí mismo, porque para los que me conocen saben que soy una persona súper antideportiva, entonces es un gran logro para mí. Y básicamente he estado consumiendo mucho contenido en YouTube, precisamente porque en mi gira artística por el estado, qué bonito suena, No pude estar consumiendo YouTube, y ya saben, para los que escuchan este maravilloso podcast, que a mí me encanta consumir YouTube, entonces he estado viendo videos de todo, de verdad, de todo. Estoy suscrito a más de 200 canales, seguramente, y son variados, o sea, tengo desde mis fricadas más fricadas hasta cosas un poquito más normalitas. Entonces, a eso es a lo que me he estado dedicando. Juegos, debido a lo que he estado consumiendo últimamente, me he estado dedicando a jugar juegos de esa misma entrega que a mí me gustan, como siempre, porque ya saben que soy fan, y básicamente eso. Ah, y descargué Plantas contra Zombies. ¿Por qué? No me preguntes, simplemente descargué Plantas contra Zombies para entretenerme los ratos que tengo libres. ¿Y tú, Gami, qué has hecho en esta semana? Bueno, en este arduo tiempo que no nos hemos visto.
Ok, agárrense, porque yo sí aproveché que no tenía que editar y que no tenía que publicar todo esto para, pues, hacer bastantes cosas y ver bastantes cosas. Estuve jugando lo de siempre, que es Fortnite. Regresé a Valorant, que es un juego que me sigue encantando a pesar de que soy pésimo jugando. Un poco de Subnautica, lo regalaron como parte de la iniciativa Play at Home en PlayStation, y ya lo tenía en PC, pero me daba mucha pereza descargarlo. En PlayStation es mucho más fácil, simplemente le di descargar, modo reposo y a dormir. Al día siguiente ya estaba. Está muy interesante, es un poco adictivo ya que le agarras la onda, y pues es muy padre esos juegos de supervivencia diagonal exploración que pues te dejan como que una muy buena sensación. Ahora, en cuanto a lo que estuve viendo, vi La familia Mitchell contra las máquinas, una película de la cual podremos hablar en algún momento, probablemente, si es que tú ya la ves en algún punto. También hay unas cuantas reseñas sobre lo que es la película en internet, en YouTube, en Facebook, en todos lados, porque como que fue un fenómeno. Está muy interesante, se la recomiendo, pueden ir a verla. Y si no se me olvida, vamos a poner un link en la página de Punto de Control para que puedan ver una reseña en video. ¿Qué otra cosa vi? Castlevania temporada 4. Apenas voy a la mitad, no lo he terminado, pero me está gustando cómo se va maquinando todo esto. Me está gustando el estilo de animación, me está gustando el camino que está tomando la historia. Y tal vez es un poco predecible, a menos que me hagan un muy buen plot twist en algún capítulo que no he visto todavía. Pero se ve interesante, no defrauda. También vi Invincible, la serie que está en Amazon Prime. Empecé con Jupiter's Legacy, que está en Netflix, y pues creo que eso sería todo. Vi la serie de Selena, como la flor, sin tanto amor, me diste tú, se marchito, me marcho hoy. Pero bueno, eso es todo, me parece. O sea, de seguro algo se me olvidó por ahí, y repetí alguna otra película o algún otro juego, pero creo que es a grandes escalas lo que he hecho este tiempo de descanso, diagonal, pausa obligada. Y bueno, ahora sí, me gustaría hablar esta vez de un tema que ya había platicado contigo con mucha anticipación y con mucha planeación, obviamente. Y es que hace unos cuantos meses, el año pasado todavía, parte de 2020, vimos una noticia que nadie esperaba. Microsoft, a través de pues, la división de Xbox, había comprado Bethesda. ¿Y qué había comprado con Bethesda? Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks, Tango Gameworks. ¿Qué otra cosa compró? Bueno, compró muchos estudios que forman parte de ese conglomerado que todos conocemos como Bethesda, y se apropió de muchas IPs, de Devil Within, de Doom, de Wolfenstein, de Rage y de muchas otras que ni siquiera vamos a mencionar porque ya son las eternas de este podcast, pero básicamente se echó muchos estudios y muchas IPs a la bolsa, y ahora son propiedad de Xbox Studios. ¿Qué representa esto? Muchísimas cosas, pero en primera, que se gastaron 7.500 millones de dólares en hacer crecer el número de estudios First Party de Xbox, que pues obviamente muchas cosas van a cambiar a largo y mediano y corto plazo, pero pues estamos aquí para platicar un poco más de lo que vemos que podría pasar a... Estamos aquí para platicar lo que pasaría en pues el tiempo más cercano, de lo que podría pasar en algunos años, en algunos meses, y más ahora que vienen muchos anuncios como el Summer Game Fest con Geoff Keighley y la E3, pues que ya es mundialmente conocida. Amigo, para empezar, ¿qué te pareció esta compra? ¿Qué es lo que esperas que suceda y qué es lo que crees que podría pasar? O sea, tu mundo utópico y el mundo que crees que va a ser el real.
Bueno, en su momento cuando pasó, no recuerdo si lo comenté, pero mucha gente precisamente se temía esto de, no, ahora Bethesda nada más va a ser exclusivas para Xbox, y era como de, a ver, ya hay muchos trabajos en desarrollo que no creo que simplemente de la nada vayan a pasar a ser exclusivas, hay grandes sagas que tenemos que no le conviene al estudio y no tengo muy seguro de si le convenga a Xbox el pasarlo como exclusiva, porque vamos, a ver, es un gran truco y obviamente sí les va, financieramente hablando, si les va a convenir, pero tendría a miles de millones de fans muy enojados, de hecho. Y bueno, desde hace ya un par de meses, si no me equivoco, fue en marzo cuando Phil Spencer dijo que precisamente pues la intención era que, bueno, primero de que cada juego que sacara Bethesda pues estuviera en el Game Pass, que vamos, esto totalmente normal, bastante bueno, ahorita ya hay muchos juegos de Bethesda en el Game Pass, y aparte, pero ya comenzó a hablar de exclusivos, de que los juegos de Bethesda fueran exclusivos de Microsoft. No lo dijo como tal, si no me equivoco, o bueno, sí lo dijo entre líneas. Es que sí lo mencionó, pero no lo mencionó en ese tono tan agresivo como podemos llegar a pensarlo. Porque digo, todos, por ejemplo, este podcast es fan de Skyrim, entonces nos va a doler mucho que The Elder Scrolls 6 únicamente es exclusivo para Xbox. Para empezar, porque ninguno de los dos ha tenido una consola de Xbox, que tal vez podría ser la oportunidad perfecta para poder tener uno. Pero bueno, punto aparte. Entonces parece que sí, como que se van a juntar las aguas. No estamos diciendo que se vayan a juntar las aguas para este año o incluso no para los años próximos, o sea, 1 o 2 años, pero si en algún momento va a ser esta tendencia natural de que a lo mejor pues Xbox se vaya a terminar quedando con todo lo que produce Bethesda. Al menos ya tenemos, ya nos confirmaron, ya sabemos perfectamente que en la E3, Xbox y Bethesda, aparte de pues sus estancitos, por así decirlo, sus changarritos que van a tener por separado, pues también van a tener una conferencia juntos. Digo, está bien, es una compañía, no creo que pueda afectar mucho, pero sí ya nos habla de el tratar de unir, o sea, del marketing que están haciendo ambas marcas, más Xbox evidentemente, bueno, más Microsoft, que de ya tratar de unir un nombre con otro. Digo, hay nombres que ya relacionamos inmediatamente con alguna de las dos compañías, o bueno, desarrolladoras que ya naturalmente cuando las escuchas, pues piensas en algunas de las dos compañías, pero yo creo que esto es lo que están haciendo, porque Bethesda, digo, es uno de los grandes desarrolladores que tenemos. Y pues yo creo que sí va a ser algo muy complejo, porque van a estar evidentemente los que los van a adorar y van a estar aquellos que se van a estar enojando a cada rato porque pues la compañía termine siendo de una de las dos consolas. No sé, digo, son mis apreciaciones. En mi mundo utópico, Microsoft le invierte dinero a Bethesda y les deja total libertad en lo que quieran crear y para qué plataforma lo quieran crear. Porque recordemos, digo, las consolas son relativamente similares, pero desde su concepción, en teoría, y que le aclarar la parte muy en teoría, cada una de las dos tiene capacidades diferentes, entonces, pues como que a lo mejor determinado juego puede sacársele mucho más provecho en una consola que en otro, y si no es la consola de Microsoft en la que se puede sacar mejor provecho, pues qué bueno que se le permita a Bethesda el poder sacar sus juegos para la otra consola, pero te digo, estamos yendo a lo mejor un poquito más de dentro de 2-3 años. No creo que pase pronto.
No, concuerdo completamente contigo, porque para empezar, Phil Spencer lo que dijo es que iban a ver individualmente cada caso, que de acuerdo a lo que ellos consideraban lo correcto para la marca y lo correcto para su beneficio propio, pues iban a analizar qué convenía dejarlo como un exclusivo y qué convenía como dejarlo para pues el mundo, ¿no? Para que lo disfrutaran. Obviamente creo que esta filosofía amigable de Phil Spencer bajo la dirección de Xbox puede que cambie a lo largo de los años y pues que la estrategia haya sido pues tranquilizar primero a la gente y después poner en marcha lo que ellos querían. Sin embargo, pues como tú lo dices, faltarán unos cuantos años. Recordemos que todavía en 2021 hay dos juegos que debutan como exclusiva temporal para PlayStation 5 que ahora son propiedad de Xbox y de Microsoft. Sale Tokyo Ghostwire, que va a salir en PlayStation 5 y no va a salir en Xbox One, ni Series X, ni Series S. Y también va a salir Deadloop, exclusivamente para PlayStation 5, y que tampoco va a salir para Series X ni para Series S. Entonces, ya vemos por ahí que los tratos que se habían mantenido con Bethesda antes de la compra, pues van a seguir teniendo impacto en lo que ocurre ahorita en el mercado de las consolas y veremos más adelante. Como sea, se había hablado que Starfield, la nueva IP espacial que estaba manejando Bethesda, sí iba a ser exclusiva para Xbox. Sin embargo, pues como que todo está en una zona un poco gris, un poco obtusa y no sabemos exactamente qué pasará. Creo que la única persona o la única plataforma que va a quedar más o menos igual es PC, porque pues van a seguir teniendo todo lo que ofrece Microsoft, obviamente para Windows y algunas Mac tal vez, y pues ahora PlayStation, que está entrando más o menos al mundo del PC gaming y ya está poniendo primero Horizon Zero Dawn en PC a través de Steam y a través de Epic Store, y en segunda Days Gone, que acaba de salir hace unas cuantas semanas y que también está en Steam y en Epic Store. Así que bueno, ya tenemos dos juegos de PlayStation en PC, ya tenemos todo el catálogo de Microsoft Xbox en PC, solo faltará esperar a ver qué depara el destino. Ahora, algo que se me hace bastante curioso es lo que tú mencionas de Game Pass, porque a pesar de que me sigue pareciendo una oferta muy tentadora y una muy buena opción para personas que no quieren gastar mucho y que tienen un buen internet para descargar juegos sin complicaciones, es que hay mucha gente de PlayStation molesta o hablando de que en realidad Game Pass es un servicio para rentar juegos y que en realidad no los tienes. Y sí, es muy feliz el poder tener tu cajita y jugarlo cuando quieras y cuando quieras, jugarlo cuando quieras y como quieras y donde quieras y bla bla bla. Pero rentarlos a través de Game Pass también me parece una opción bastante viable, sobre todo si lo que te importa es andar saltando de un juego a otro y no querer gastar tanto y a nivel tan interesante. Aparte, Game Pass está muy sólido ahorita, tiene juegos de casi todos los estudios y ahora que se hizo la compra de Bethesda, pues se fortaleció todavía más. Están juegos del año pasado como Doom Eternal y pues básicamente todo lo que salga va a seguir estando ahí eternamente porque ya es de sus propios estudios. Amigo, ¿qué piensas de Game Pass? Porque ahora que está tan sólido y ahora que tienen tantos estudios trabajando en ello, creo que es una oferta que no puedes encontrarle un pero. A pesar de que los juegos no son tuyos, a pesar de que los juegos no te pertenecen como tal y no te los puedes llevar si te cambias de compañía, están ahí. Están ahí y los puedes utilizar.
Creo que lo mencionaba en su momento. Creo que tiene su nicho. O sea, tiene sus jugadores que definitivamente les queda como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que... Bueno, voy a hablar, por ejemplo, en mi caso. Caso 100% mío, yo cuando tengo un juego, lo juego hasta el hartazgo, básicamente. O sea, literalmente, ese era mi modus operandi para cada vez que compraba un nuevo juego, cada vez que tenía un juego nuevo. O sea, lo tenía y lo jugaba hasta el hartazgo. O sea, no hasta que me lo acabara una vez, no hasta que me lo acabara dos veces, hasta el hartazgo. Y cuando ya me hartaba de jugar ese juego, pasaba al siguiente juego y así sucesivamente. Entonces yo soy una persona que disfruta mucho de tener los juegos ahí y que hay veces que de repente ya me lo pasé 30.000 veces y de la nada digo, quiero volver a jugar este juego. ¿Por qué? Porque yo lo... Entonces ahí disfruto mucho el poder tenerlo ahí a la mano y poder estarlo jugando y jugarlo otras 40, 50 horas si quiero. Pero hay gente que no, hay gente que simplemente busca... Descarga un juego o compra un juego, lo juega una vez, lo termina y listo. O sea, no disfruta ni de platinarlo, ni de buscar logros, ni de encontrar easter eggs, ni nada de, por decirlo, cosas que yo sí disfruto. Entonces ese tipo de gente, pues sí como que no les conviene, por ejemplo, los juegos físicos o estarlos comprando directamente en de manera digital, porque pues tal cual, o sea, ¡pam! ¿Qué pasa cuando ya se quieren deshacer de ellos? Si lo tienen en forma física, bueno, pues todavía lo van a poner a vender. Pero también estamos viendo que es una tendencia que va yendo un poquito a la baja, lento, pero ahí va yendo hacia la baja. Y si lo tiene de manera digital, ahí sí definitivamente, pues ya, o sea, lo va a tener ahí, lo va a desinstalar y pues va a estar ahí en su tienda si quiere comprado. Pero pues ahí va a estar. O sea, está, simplemente. Que tú puedes decir, ay, lo que pasa es de que, o sea, es exactamente lo mismo si lo tienes en digital y todo. Sí, pero desembolsaste más dinero para ese juego en específico que nada más lo vas a jugar una vez. O incluso hay gente que, pues, yo, por ejemplo, soy de los que se descarga las demos, ve si le late el juego y ya luego lo compra. O lo descarga completo. Hay gente que no, hay gente que directamente, o sea, el Game Pass da la posibilidad de poder probar un juego y si no te gusta, pues adelante, cambias al que sigue. Es un poco la filosofía de Netflix, sí es cierto. Ninguna de las películas, ni series, ni nada de lo que está en Netflix es tuyo. O sea, está ahí, pero teóricamente no es tuyo. O sea, sí, cuando te, si te deshaces de la cuenta, no es como que se vayan a quedar en tu computadora o en tu televisor, no. O sea, se van a ir junto con la cuenta. Pero el punto es de que hay tanta variedad que tienes en Netflix, hay tanta variedad que tienes en Game Pass, que te hace muy lógico que puedas tener la opción y de que algo no sea tuyo. ¿Por qué? Porque pues el costo-beneficio es mucho mejor. O sea, pagando una relativa... O sea, es una poca cantidad para todo lo que te ofrece, la verdad. El poder tener la posibilidad de poder jugar cualquiera de esos juegos descargándolo. Y que si no lo quieres, o sea, si lo juegas de pam pam, se regresa y listo. O sea, es un muy buen mercado. Repito, no es para todos, definitivamente. Incluso yo diría, yo creo que hay muchas personas que podrían disfrutar de los juegos durante mucho tiempo, o sea, comprarlos tal cual, o incluso tal cual ocuparlo como una vía para poder probar juegos. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que me latió el juego, voy a comprarlo de manera física a lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, lo quiero tener para siempre, lo quiero tener ahí guardadito o lo que sea, pero lo quiero tener ahí. O tal cual lo que dices, gente que no tiene muy buen internet, pues a lo mejor no le cuaje del todo. Pero, o sea, es que yo creo que sí es algo hacia donde va el futuro de los videojuegos. Digo, ya lo hemos visto con, por ejemplo, cuando hablamos de Google Stadia, lo dijimos, más o menos para allá van los juegos. O sea, al hecho de que tú en algún momento ya ni siquiera tengas la consola de manera física. O sea, ya lo hagas a través de tu computadora directamente. O sea, no sé. Hacia allá van las cosas y pues también es un poco absurdo el que, a pesar de que a mí me gusta tener los juegos en físico, a pesar de que tengo aquí todavía varios juegos que ya ni siquiera tengo consolas para jugarlos, pero los tengo aquí al lado porque me gusta tenerlos aquí al lado y que en algún momento sé que voy a comprar juegos de consolas que ya ni siquiera se vendan o bueno, que ya ni siquiera puedas conseguir en buen estado y los voy a tener ahí simplemente por el hecho de que me gusta tenerlos y a pesar de todo eso, yo sé que la tirada va para allá.
Precisamente, y mira, tú te preguntarás, o la gente que nos escucha se preguntará, ¿por qué metí Game Pass a la fórmula? Porque Xbox lleva muchos años invirtiendo a largo plazo. Lleva invirtiendo en comprar estudios, en darles dinero y decirles, hagan lo que ustedes quieran, siempre y cuando sean para mí. Lleva mucho tiempo fortaleciendo ese servicio, ese ecosistema en el cual tienes un catálogo de juegos para poder acceder a ellos. Y está invirtiendo mucho en el hardware de sus consolas. Hemos visto que la consola de Xbox, al menos en números, es más potente. Tal vez ya en rendimiento es otra historia, pero en números es más potente. Cuesta más hacerla. Y hay más pérdida para la compañía por cada consola vendida. ¿Qué puede hacer la competencia para poder estar al nivel de eso? A eso quería ir. Tienes estudios haciendo juegos. Eventualmente vas a tener juegos muy buenos. Tienes un buen servicio, tienes una buena consola. Nintendo está por su lado haciendo lo que se le antoja porque sabe que de todos modos va a vender. Pero PlayStation necesita poner algo para contrarrestar ese golpe. Y sí, tal vez ellos digan no lo necesitamos porque ahorita tenemos muchas consolas en el mercado y tenemos muchos juegos exclusivos que vamos a ofrecer y muchos juegos que ya tienen y que se siguen vendiendo. Pero tarde o temprano va a tener que contrarrestar de alguna forma. ¿Cómo crees que podría contrarrestar? Algunos decían, no, pues es que va a comprar Konami, no, pues es que va a comprar esa otra cosa. Pero son cosas que simplemente teorizaron los fans y nunca pasaron. Y lo más lejos que ha llegado es que compró Insomniac, un estudio, y luego reacomodó a todos los que estaban en Japan Studio, que era un estudio japonés. Entonces, como que hay una pausa y no sé si es porque no saben qué hacer, porque creen que no necesitan hacer nada para estar a nivel, o porque están esperando que pase algo que los ayude.
Es que yo creo que en ese sentido, al menos, a ver, creo que tú y yo, y este podcast lo deja muy en claro, somos fans de... Bueno, sí, somos fans de Sony, digámoslo de esa manera. Pero yo creo que dos cositas. Uno, se creen como que están en su zona de confort, ¿sabes? O sea, como que les cuesta bastante salir de esa zona de confort y como que nunca ha sido la tirada de Sony. Microsoft, por ejemplo, tiene la gran ventaja de la PC. O sea, literalmente, va a parecer broma, pero muchas de las cosas que vemos en consola pues son cosas que en cierto sentido ya veíamos en PC hace desde hace ya bastante tiempo. Entonces, como Microsoft tiene mucho más contacto con ese tipo de cosas, o sea, no están aislados en una burbuja de una consola, sino también están abiertos a, bueno, es la consola, también es la PC, y la PC con las cientos de miles de millones de posibilidades que te da. Entonces, como que están un poquito más en contacto con ese cambio constante que requiere la industria. Sony, por su lado, yo creo que ha seguido una estrategia más como de crear juegos muy sólidos, con historias muy sólidas, con personajes muy sólidos, o sea, juegos buenos en general, o que ellos consideren juegos excelentes. O sea, como que ellos se están dedicando mucho más a los juegos y a dar como que la mayor calidad que puede ofrecer un estudio o una compañía en ese momento, ¿no? Entonces es como que son dos filosofías bastante contrarias. Mientras Microsoft busca expandirse, Sony como que busca un poquito más consolidarse. A lo mejor lo podríamos ver en el sentido de que Sony busca tener a sus clientes, pues como que más afianzados. Cuando Microsoft busca encontrar nuevos clientes, atraerlos precisamente con ofertas, como que Sony busca simplemente el afianzar los que ya tiene. A ver, evidentemente ambos están haciendo las dos cosas, pero como que uno va un poquito más a la tirada de otro. ¿Qué podría hacer Sony para ponerse al nivel? Definitivamente yo no hablaría de un servicio de como el Game Pass. Yo, o a lo mejor no en este futuro cercano, porque pienso que ahorita el servicio que está ofreciendo Microsoft, o sea, no lo van a poder igualar y se va a sentir como totalmente como de ellos lo sacan, porque es como este meme clásico que hacían de Steve Jobs, dijo que era gay, y el presidente de Samsung dijo que era gay y resistente al agua. Es exactamente el mismo chiste, o sea, se va a sentir así como de, ah, lo sacaron porque ellos lo sacaron. Y no es tanto la, y no se sentiría como Sony, ¿sabes? No se sentiría como que algo que Sony haría. Entonces yo sí hablaría a lo mejor de comprar un estudio, de reorganizarse. No sé, son tácticas mucho más complejas, mucho más tardadas, mucho más arriesgadas incluso, pero a lo mejor podrían llegar a comprar algo interesante. No sabemos qué, o incluso de sus mismos estudios podrían generar algún otro nuevo, que, a ver, cuesta bastante más, es mucho más complicado, es mucho más riesgoso, pero a lo mejor de entre fusionar diferentes ideas o diferentes conceptos que traes de diferentes estudios pueden darte resultados a veces bastante, bastante coquetones e interesantes. Yo solamente lo digo como fan de Sony que soy. Siento que la tienen muy difícil, siento que en algún momento sí vamos a tener una decadencia de Sony. Y lo que a mí sí no me gustaría es que vivieran, por ejemplo, lo de Sega. O sea, que Sega pasó de ser el rey, lo tenía todo, y precisamente por no evolucionar y no adaptarse a la época, le pasó exactamente lo mismo que a Blockbuster. Y pues pregúntame dónde está Blockbuster.
Justo para allá iba, porque se ha hablado mucho de la estrategia de Sony, y se ha hablado mucho de que, pues al menos los directivos lo que quieren es hacer juegos AAA que estén al nivel de The Last of Us, que estén al nivel de God of War, pero al hacer cosas así, ¿no crees que se están estancando? Obviamente van a experimentar de alguna forma, ¿no? Pero teniendo tantos estudios y dándole tantos presupuestos, generalmente tiras a ganar, y un experimento o un ensayo sobre algo nuevo puede dar miedo. Entonces, está complicado. Está complicado el encontrar una alternativa al nivel de lo que hace Microsoft, porque aparte ellos tienen dinero para invertir y experimentar, y si no sale pues bien, en unos cuantos días recuperamos el dinero, porque ya recuperaron lo que gastaron en Bethesda. O sea, unos cuantos meses y ya recuperaron esos 7,500 pesos invertidos, y pueden seguir haciendo lo que quieran. Podrían comprar a PlayStation si PlayStation estuviera en venta. ¿Qué onda?
Sí, te digo, o sea, Microsoft es como que es una bestia comparada con Sony. Es como, ay, como lo, en un ejemplo que me gusta. Ah, ya sé. Piensa en Toyota y Volkswagen. Sony sería Toyota, que Toyota tiene a Toyota. O sea, Toyota es una marca y deja de contar. Y luego está Microsoft, que sería Volkswagen, que es grupo Volkswagen, que tiene a Volkswagen, que tiene a Cupra, que tiene a Seat, que tiene a Audi, y no recuerdo cómo se llama la otra marca de autos hiperdeportivos. Entonces es como de, es una empresa mucho más grande, que ya lleva bastante tiempo también, o sea, no es que sea, ya no son niños, pues, o sea, ya no están aprendiendo a gatear, ya están aprendiendo a volar y ya están comenzando a dar sus primeros vuelecitos, a lo mejor no demasiado largos, pero sí hay considerables. Entonces, no es como que un rival ni fácil ni sencillo. Yo en algún momento pensaría en que sería mucho mejor idea de Sony el poder juntarse con Microsoft, a lo mejor entre un estudio de ellos y un estudio de Sony, para poder crear algo, para poder generar alguna idea, no sé, algo por ahí, de tal forma que pues se pueda generar una cierta comunidad empresarial entre las dos, ¿no? Y poder generar algo nuevo que en determinado momento podría llegar, por ejemplo, eso a salvar a Sony, no lo sé.
Me parece curioso que hayas mencionado a Toyota, porque Toyota y Sony PlayStation son ambas marcas japonesas. Creo que hay un signo a notar ahí, tal vez un poco de el conservadurismo japonés en cuanto a tratos y negocios, pero hay cosas que creo que tienen que cambiar y Sony va a tardar en entenderlo, tal vez a la mala eventualmente, pero pues ya veremos qué dice el futuro. Amigo, ¿algún juego que de verdad necesites tener en PlayStation si llegaras a tener alguna consola, aparte de The Elder Scrolls 6?
¿De Bethesda? A ver, que necesite del verbo, me pego un tiro si no tengo. Creo que nada más el Elder Scrolls. O es que podríamos hablar siquiera de Fallout, pero después del fiasco que fue el Fallout pasado. Bueno, no tan fiasco. Bueno, tú entiendes, después de lo que pasó con Fallout, el Fallout pasado, pues no sé. Digo, y son las dos grandes entregas que tiene. A ver, tiene muchas más, pero me refiero a que son las dos que están en mi corazón. Creo que nada. Creo que en sí no me dolería tanto. A ver, evidentemente en algún momento van a sacar algo que sí me va a doler. A lo mejor en este momento se me está yendo algo, porque yo soy muy pésimo para los estudios, ¿sabes? Yo creo que los que escuchan este maravilloso podcast se han podido dar cuenta que soy pésimo también para los estudios. O para desarrolladores, también pésimo.
Ok, algo que a mí me dolería creo que sería la tercera entrega de Devil Within. Shinji Mikami dijo que estaba planeado para hacer una trilogía y hasta ahora solo tenemos dos, aparentemente porque ya no hubo opción de extender la historia a un tercer juego, o porque ya no le dieron presupuesto, o por algo en específico, pero podría ser. Y otra sería la continuación de Doom. Tuvimos Doom de 2016, que es un juego extraordinario que me parece muy interesante y no tiene tanta historia, entonces puedes simplemente perderte eliminando enemigos. Doom Eternal ofreció un poco más de seriedad en la historia y pues como que perfeccionaba todo lo que había hecho el primer juego de 2016. Y lo que sea que vayan a hacer a continuación me parece interesante. Si no está en PlayStation, pues creo que sería un golpe bastante duro. Y aún así, dejando estos dos juegos de lado, creo que la mejor opción para cualquiera que desee continuar disfrutando de estos juegos de Bethesda y de todos sus estudios es comprar una PC, y comprar una PC que corra lo necesario. Tal vez es una inversión muy diferente, las consolas han logrado un mercado muy extraño en el cual son baratas para lo que ofrecen, y los juegos son caros para reponer esa ganancia, y las computadoras pues cuestan lo que tienen que costar, y los juegos se ofrecen a un precio bastante competitivo en comparación con las consolas, entonces la inversión inicial es muy importante. Y esa sería la única forma de tener todo. O sea, también Sony creo que está dando su brazo a torcer un poco. Está sacando juegos que eran únicamente para sus consolas. Y probablemente Nintendo en algún momento diga, ¿saben qué? También lo necesitamos. ¿Algún comentario final que quieras agregar, amigo, a este podcast que esta vez sí nos quedó cortito?
A ver, ¿qué se me ocurre? Creo que no se me ocurre nada. Digo, es un episodio bastante corto porque son más cosas especulativas. Entonces, me parece bastante correcto que sea corto. Y hace calor. Y hace calor. Tengo calor en mi cuarto. No sé por qué. Porque llovió hace rato un poco. Entonces, se levantó el bochorno. Entonces, está haciendo calor. Esto o se queda en el corte final o se va en los bloopers que nunca hacemos al final de cada temporada. Pero bueno.
No lo hacemos al final de cada temporada, pero deberían escuchar estos capítulos hasta el final porque a veces hay comentarios bastante interesantes. Yo tampoco tengo nada más que agregar. Me parece que la mejor opción es esperar y en caso de que algo realmente lo necesites y no esté en tu consola, presiona al estudio de forma educada o consigue otra consola. No son tiempos para hablar de comprar algo más, pero un esfuerzo hace que disfrutes más el juego. Entonces creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a terminar este bonito podcast. Esta vez quedó corto. En serio, quédense hasta el final porque muchas veces pongo ahí alguna cosita que no queda en la edición final. Pero pues me gusta cómo suena o me da risa o es un poco curioso. Y se queda hasta el final, 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 después de que termina la cancioncita. Sin nada más que agregar, yo fui Gamaluna.
Yo fui Dardo Zamudio.
Y eso fue Punto de Control. Hasta la próxima.
¡Pip! Usted se ha comunicado con el teléfono de Juan Carlos Bodoki. Si él le debe dinero, este ya no es el teléfono de Juan Carlos Bodoki.